Y ahora, por supuesto, llega el momento que ustedes estaban aguardando. ¿Qué serían los lunes sin esto? Pablo Romero.
Buenos días, Martín. Todavía estoy impresionado por esa innegable muestra de ingenio.
El Cancinon de Pachelbel.
Un juego de palabras maravilloso. Y peor, sobre todo, porque dentro de poco te voy a dar la ocasión de hacer otro muy parecido.
Ah, estupendo. Paraguayo. ¿Para qué? No, no, ese ya lo hicimos. Por cierto, Pablo, ¿y a ti qué te parece el canon de Pachelbel?
El canon de Pachelbel, yo creo que en realidad lo que tiene, y tiene razón Viana, es mal tratado, más que mala música. Ha sido tan deformado por las versiones y tantas versiones malas que creo que ha perdido su, y sobre todo por el exceso de exposición.
Bueno, que conste que he sido bueno, que no he puesto el de Karajan, ¿eh?
Bueno, Karajan, ¿quién? Ah, sí, el director alemán ese, sí.
Sí, hombre. Bueno, ¿y tú de qué nos vas a hablar hoy?
A propósito de alemanes y austríacos, mira, hoy vengo a hablar del vals. El sí. Vals es una música increíble, se ha difundido por todo el mundo, pero sobre todo en América. Y en América, entre los países para los cuales el vals es su música casi nacional, uno de ellos es Venezuela. En Venezuela el vals es una variación, es una adaptación de este género musical a los estándares de Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela, a mediados del siglo XIX, el afrancesamiento de la sociedad era tal que traía orquestas completas, íntegras, desde Europa para ejecutar música en las fiestas de los señores.
Oye, y tenían que venirse en barco los músicos.
Venían en barco los músicos y los instrumentos.
Venían mareadísimos.
A partir del 19 empezaron a llegar los pianos, por ejemplo, a América. Y el vals en Venezuela es seguro que se utilizaba en este periodo porque hay libros, por ejemplo, El Nuevo Método para Guitarra y Arpa, que hablan de este vals y lo toman como, del vals venezolano, y lo toman como base de la música de joropo. Vamos a escuchar un vals venezolano del siglo pasado, música de Francisco de Paula. En esta ocasión está interpretado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela, pero dirigida por Aldemaro Romero.
Vamos a escucharlo.
Thank you.
Escuchábamos esta versión dirigida por el padre de Pablo Romero, ¿no?
Yo sabía que lo de Aldemano Romero te tenía que llamar la atención. Pues como ves, a este vals, si le quitas las maracas, tranquilamente podría ser utilizado para el concierto de fin de año, ¿no?
Pues probablemente sí, aunque las maracas son más propias del concepto de fin de año cuando ya se ha tomado champán. Por cierto, que tengo que hacer una fe de ratas, sí, la verdad es que dije que la película Gente Corriente la dirigió Paul Newman, no, quería decir obviamente Robert Redford. De hecho, Paul Newman sí ha hecho algún pinito en la realización cinematográfica y como el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. Y dicho sea de paso, la verdad que si me hubiera dado cuenta de que era de Robert Redford la película, a lo mejor no me hubiese dormido cuando intenté verla, la de Gente Corriente. De hecho, no llegué ni siquiera a cuando suena el canon. Bueno, otra vez será, ¿no?
Debo decir una cosa, que son 20 años que te conozco, más o menos, no sé cuántos, pero nunca jamás, jamás te vi equivocarte en un nombre, así que hoy voy a festejar el Día de la Radio con la primera equivocación en un nombre de una película que le conozco a Martín. Pues bueno, seguimos con Venezuela y para ello seguimos con Antonio Lauro, que no solo fue un intérprete, sino uno de los principales compositores de música de guitarra del siglo XX. La interpretación de dos valses venezolanos del grupo de cinco que él tiene, del 2 y del 3, está a cargo de Jesús...
¿Toca con el 3?
No.
Bueno, estoy pensando que el 3 es un instrumento.
Pero no venezolano.
Cubano, ¿no?
Sí.
El 4 es otro instrumento.
Sí.
¿De dónde?
El 4 es venezolano.
¿Y el requinto es mexicano?
Es mexica. Sí. Bueno, en realidad el requinto, todos los instrumentos de música tienen un requinto, es decir, tocan una quinta superior. Pero en el caso de la guitarra, en México, se utiliza para los conjuntos y para los tríos también de boleros.
Vale, tú es que estabas hablando de números y me he acordado de eso. A ver.
Sí, decía que esta interpretación es de Jesús Castro Balbi, que es un guitarrista peruano, que es padre de un violonchelista también bastante conocido en el mundo. Este Jesús Castro Balbi tiene, entre otras cosas, el premio a la mejor interpretación de la obra de Francisco Tárrega y el premio Andrés Segovia de Palma de Mallorca. Y como decía antes, escucharemos los valses venezolanos 2 y 3.
Thank you.
una preciosidad.
Sí, una pequeña joya. Pues la próxima obra que quiero que escuchemos juntos es el Vals Fornicchi. Y tiene una historia interesante, no es de ningún sudamericano, es de un Richard Galliano, que es un acordeonista italiano, acordeonista y compositor, que se ocupa sobre todo de jazz. Pero en el 83, Astor Piazzolla lo invitó como primer solista de bandoneón en una comedia a la cual él había puesto música. Y este fue el principio de una gran amistad entre estos dos músicos que duró hasta la muerte de Piazzolla. La interpretación corre a cargo de un pequeño genio que ha venido ya varias veces a nuestro programa, que es Alexis Cárdenas.
Ah, sí.
El violinista.
Sí, sí, lo hemos escuchado en diversas ocasiones. No recuerdo exactamente en qué propuestas, pero lo has traído.
Con la Orquesta Sinfónica de Venezuela en general, aunque él desde hace 20 años se ha instalado en Francia. Es un virtuoso del violín, es capaz de compaginar la música clásica con la popular y actualmente es el concertmeister de la Orquesta Nacional de la Île-de-France y en este caso lo acompañan Jorge Polanco en el 4, a propósito, que hablabas tú,
¿sí?,
y Elvis Martínez en el bajo.
Estoy pensando, Pablo, en ese vídeo de YouTube que nos han remitido varios oyentes, en el cual aparece un guitarrista que demuestra que todas las obras imaginadas y por haber de la música pop se deben al canon de Pachelbel, están inspiradas. ¿Estará también esto que hemos escuchado inspirado en el canon de Pachelbel?
No lo sé, A mí lo que me llama la atención verdaderamente es cómo, si estamos hablando de valses, tú no hayas requerido urgentemente la presencia de doña María Isabel Granda y Larco.
Es que yo creo que ella es la maestra del vals criollo y que te guardabas ese as en la manga, porque sueles dejar muchas veces el plato fuerte para el final.
Más conocida como Chabuca, Chabuca Granda. Fue una cantautora y una folclorista peruana, como casi todos saben, que compuso...
Que se hizo famosa ya siendo, bueno, pues una mujer ya de años. O sea, que al principio esas canciones se disfrutaron casi en la intimidad de su casa.
Sí, en las fiestas. Efectivamente, sí. La que vamos a escuchar es una canción que se interpretó en una fiesta en 1950, en el cumpleaños de una amiga. Y sin embargo, hasta que no la grabaron los Morochucos en el 53, no tuvo éxito. Y ella hizo su grabación posteriormente. Probablemente el tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, de ella, de la obra de ella.
Con permiso, de Fina Estampa, que es maravillosa.
Sí, sí, sin duda. Pero La Flor de la Canela se ha convertido en una de las músicas más representativas de Perú.
Por cierto, una cosa, Pablo. El gran mérito de Chabuca es musicalizar versos que parecen imposibles de adaptar, ¿verdad? Porque es que son versos muy trabajados.
Es muy curioso porque ella, la parte musical, se la adiestró en gran parte una amiga de ella, una escritora, que a su vez era la conoció en casa de otra escritora, María Isabel de Pinilla, y que fue donde estrenó este vals cantándolo para su amiga. En 1950, el 21 de julio, imagínate tú. Luego lo grabaron los Morochucos y luego lo grabó ella. La Flor de la Canela.
Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfume el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la del río y al viento la lanzaba de puente a la Alameda.
Y en el poco tiempo que nos queda, Martín, me gustaría mucho hablarte sucintamente de Osvaldo Pugliese, sí, que fue un pianista, un director y compositor argentino dedicado al tango. Este hombre cada tanto, por su defensa de la libertad, iba preso, con un gobierno y con otro. Y entonces la orquesta resulta que dejaba en el piano un clavel y seguía tocando para poder continuar con la orquesta. Más tarde fue su hija la que lo reemplazaba cada vez que iba preso. Muchos dicen que trae muy buena suerte, por lo tanto, antes de comenzar un concierto, muchos tangueros dicen Pugliese, Pugliese, Pugliese como hechizo de fortuna. Y aquí lo escuchamos con su orquesta interpretando un vals desde el alma de una compositora uruguaya que se llama Rosita Melo.
Te propongo, Pablo, que lo retomemos en el próximo programa, aunque hables de otra cosa, porque ya nuestro tiempo termina aquí.
Pues sí, lo meteremos en el próximo programa completo.